Hola y bienvenidos a Psych Mapping, episodio 13, individualizar. ¿Dónde estábamos? Presentamos el ejercicio de Psych Mapping, también conocido como Sport Psych Mapping, y describimos la guía que podés seguir para ejecutar una sesión con éxito. Si todo salió según lo planeado, también deberías haber realizado algunas tareas prácticas relacionadas con, no sé, la impresión de las tarjetas, el cambio de las tarjetas e incluso la versión online de Psych Mapping. Y si no lo has hecho, hazlo después de ese episodio. La práctica es importante. Ahora estamos de regreso para una serie de episodios un poquito más cortos sobre temas clave para un Psych Mapping efectivo. Digo, más corto si todo sale según lo planeado, más de lo que suele salir habitualmente. Hoy comenzamos adaptando las preguntas, de forma de contenido, no en cuanto a la informática, por supuesto, ya que esa parte informática ya se debía haber cubierta en los ejercicios prácticos y los vídeos. Tal vez, por donde deberíamos empezar es con la pregunta, ¿por qué necesitamos adaptar las tarjetas? O como muchos han formulado la pregunta, ¿por qué las tarjetas con las preguntas son tan terriblemente redactadas como están? Bueno, empezamos contándote un poco de por qué las tarjetas son como son y por qué las desarrollamos tal como las puedes ver hoy día. Y la razón es que nosotros no te conocemos, no sabemos cómo trabajas, no sabemos en qué contexto trabajas. No sabemos con quién trabajas y, por supuesto, no tenemos ni la más mínima idea qué necesitan o qué quieren las personas con las que trabajas. Y, sin embargo, tuvimos que preparar una versión de las tarjetas de preguntas que todavía podrías utilizar, incluso si son algo un poco terribles de leer. Las llamamos las tarjetas originales o las tarjetas de formulación general. De manera informal, también las hemos llamado las tarjetas de tofu, ya que son pues, incoloras, insípidas y poco atractivas. Entonces, como puedes ver, no somos muy protectores con las tarjetas de formulación general. No solo que os alentamos a vosotros y a vosotras a que cambiéis y adaptéis las tarjetas, el contenido y el formato, con toda honestidad, nosotros también las adaptamos para nuestra práctica aplicada. Una pregunta clave para nosotros es cuando adaptamos verbalmente las tarjetas de preguntas, es decir, adaptamos la pregunta en sí, y cuando creamos realmente una nueva versión de las tarjetas. Con respecto a la adaptación verbal de la pregunta, sí, a veces simplemente leemos la pregunta en la tarjeta de manera diferente a cómo está escrita. Mientras que otras veces nos sentamos, abrimos el archivo de PowerPoint y comenzamos a cambiar el texto y el formato, imprimimos las nuevas tarjetas, etc. Entonces, tendemos a adaptar las tarjetas físicamente en PowerPoint cuando tenemos un proyecto grande en una única institución. Por ejemplo, en una academia de tenis examinamos a los jugadores mayores de 16 años, 3 veces al año durante al menos los próximos 4 años. Es un proyecto de 300 sesiones de Psych Mapping. Formateamos las tarjetas con el logo de la academia y cambiamos la redacción de las preguntas, entregando las tarjetas a los jugadores y a las jugadoras junto con sus mapas. Fue una inversión, tanto en tiempo como en dinero, pero dado el impacto positivo en la eficiencia de las sesiones y el marketing de nuestro proyecto, valió absolutamente la pena. También adaptamos las tarjetas físicamente en PowerPoint cuando los practicantes tienen menos experiencia ejecutando ejercicios de Psych Mapping. E interpretar las preguntas sobre la marcha es una carga adicional que les puede provocar estrés o agotamiento. Es cierto que a veces preparan también una hoja con palabras clave o preguntas que resuelva el problema. También adaptamos tarjetas físicamente en PowerPoint cuando queremos que los participantes trabajen con las tarjetas de forma autónoma y cuando están en casa y no hay nadie que les pueda adaptar las tarjetas de forma verbal. También adaptamos las tarjetas físicamente en PowerPoint cuando nos pagan por hacerlo, independientemente del tamaño del proyecto o cuando queremos dar una impresión muy positiva para que nos paguen más dinero en el futuro. Solo considera cuánto más fácil es considerar la psicología del rendimiento como una inversión sólida si puedes tocar la práctica de la psicología del rendimiento. Pero a veces también no, repito, no adaptamos las tarjetas físicamente, tal vez más a menudo de lo que nos gustaría admitir. En el pasado, simplemente adaptamos las preguntas verbalmente, sobre la marcha, cuando no sabíamos que ejecutaríamos una sesión de sitemapping, o cuando sabíamos que lo haríamos, pero con muy poco tiempo para prepararnos. Y también cuando no sabríamos lo suficiente sobre el participante para adaptar las tarjetas correctamente. Otras razones para adaptar las preguntas únicamente verbalmente sobre la marcha y que pueden ser un poco más discutibles son cuando el practicante tiene amplia experiencia con el ejercicio de sitemapping y adaptar las preguntas solo verbalmente sobre la marcha no es una carga en absoluto. Y algo relacionado con esto, lamentablemente, cuando le prestamos a un participante no la atención o menos que la atención que se merece. Entonces, en general diría, si puedes, intenta adaptar las tarjetas físicamente. Entonces, ¿por qué necesitamos adaptar físicamente en lugar de solo verbalmente las tarjetas? Recapitulemos por un momento. Creo que puedo daros, así como a mí mismo, 5 razones convincentes, espero, para no ser perezosos y trabajar y preparar las tarjetas. 1. Porque tu vida, leyendo las preguntas, se te hará mucho más fácil, lo cual es importante si no tienes experiencia o si te puedes fatigar mentalmente durante una sesión, ya que puede ser que esa sesión no sea lo primero que hagas ese día. 2. Es más fácil que puedas entregar las tarjetas con las preguntas a tu participante, creando una confusión significativamente menor, transfiriendo también así la responsabilidad del ejercicio al participante, lo que generalmente se considera una cosa muy buena. Al final de todo, deberíamos hacer que los participantes solucionen problemas de manera autónoma, ¿no creéis? 3. Porque puedes darle las tarjetas con las preguntas junto al mapa a tu participante, para que se las lleve de la sesión, facilitando que él o la participante continúe reflexionando sobre su realidad psicológica, potenciando así los posibles efectos de mejora de sitemapping en la metacognición, que, la palabra lo tiene hoy en día, también es algo bastante bueno para la gente en general. 4. ¿Por qué le muestras a tu participante que te has preparado para la sesión? ¿Vale? Lo cual puede ser un poco menos evidente cuando utilizamos tareas prefabricadas en la consulta. ¿Vale? En un entorno de consultoría triangular, tú, el practicante, puedes perder algo de relevancia aparente en comparación con las relaciones tradicionales, lineales, de la consultoría uno a uno. 5. Porque tú también puedes guardar una copia de las tarjetas, en papel o en formato digital, junto con el mapa para tus propios registros. De este modo, siempre podrás volver al resumen visual de lo que el participante ha respondido junto con las tarjetas que contienen exactamente las preguntas. Lo cual es, por supuesto, imposible si adaptas las preguntas verbalmente. Y ya sabes lo que dicen. Sin la pregunta, es difícil saber qué significa realmente una respuesta. Ok, no sé si alguien dice esto de verdad, pero individualiza las tarjetas de preguntas siempre que puedas. Entonces, la gran duda que puede quedar es, ¿qué tipo de adaptaciones a las preguntas podemos hacer? Aquí vienen una serie de sugerencias. La siguiente lista no está completa, pero contiene algunas de las adaptaciones que hemos realizado o bien con más frecuencia o de las que nos hemos beneficiado más. Comenzamos con hacer que las preguntas sean más breves o generalmente simples. Las preguntas en las tarjetas de formulación general suelen ser largas y enrevesadas. Toma por ejemplo esta pregunta. ¿Podrías mencionar 3 cosas tuyas que sean típicas en mejores o peores momentos relacionados con tu deporte, ejercicio o contexto que sea y que creas que son las más relevantes en tu caso? Sí, no es muy simple, ¿verdad? ¿Qué os parece? ¿Puedes describirte en buenos y malos momentos? ¿O puedes mencionar 3 cosas sobre ti en buenos o malos momentos? Eso sí, con estas preguntas has perdido, primero, contexto. No se hace referencia ni al deporte o al trabajo o la educación o cualquier contexto que estés analizando. En segundo lugar, perdiste de vista el tema. Por ejemplo, que la pregunta estaba relacionada con el rendimiento o el bienestar o la pérdida de peso o dejar de fumar, etc. Si el participante se aleja del contexto o del tema, en esas preguntas cortas, tienes que ocuparte tú de redirigirlo de vuelta al contexto y al tema, claro. La próxima modificación que podemos hacer, y esta es un poco más importante, es hacer preguntas específicas. En primer lugar, algunas preguntas deben estar vinculadas a un contexto. Considera el ejemplo de la tarjeta de formulación general. Podrías mencionar tres cosas sobre tus condiciones físicas y ambientales en el contexto de tu deporte, ejercicio o lo que sea, que creas que son las más relevantes en tu caso. Como contexto, por defecto, la versión guiada de Psychmapping indica deporte, ejercicio. Bueno, esperaos. Una breve nota al margen aquí. En algún momento estoy seguro que habrá una versión general del ejercicio de Psychmapping, solo que aún no sé cuándo. Entonces, por ahora, tomamos como ejemplo la versión de Psychmapping, la versión guiada creada en verano 2021. De todos modos, el contexto se puede especificar sin importar el contexto, si sea en el deporte, el ejercicio, en el trabajo, la educación o donde sea. Mira estos ejemplos. ¿Podrías mencionar tres cosas sobre las condiciones físicas y ambientales relacionadas con el tenis? Tenis es el contexto. ¿Podrías mencionar tres cosas sobre las condiciones físicas y ambientales relevantes para tu trabajo escolar? El trabajo escolar siendo el contexto. ¿Podrías mencionar tres cosas sobre las condiciones físicas y ambientales relacionadas con tocar el piano? Tocar el piano es el contexto. ¿Podrías mencionar tres cosas sobre las condiciones físicas y ambientales que tienen algo que ver con correr? Ir a correr siendo el contexto. ¿Y podrías mencionar tres cosas sobre las condiciones físicas y ambientales relacionadas con la alimentación y la pérdida de peso? La alimentación y la pérdida de peso son el contexto. Bueno, creo que es suficiente para que te hagas una idea de lo que quiero decir. Además del contexto, y en ocasiones algo superpuesto, se puede adaptar la pregunta al tema. Y esto, por supuesto, solo se puede hacer de forma física, en PowerPoint, si el tema se conoce antes de la sesión. Por lo general, el tema surge en la sesión inicial, en la sección de apertura. Si surge en la sección de apertura, esta adaptación se tiene que hacer siempre verbalmente. Recuerda también que si escribes el tema en la parte superior del mapa, siempre podrás saber de qué se trató en el ejercicio. Pero a veces, sí que es cierto, planificamos con anticipación y decidimos, la próxima sesión haremos un ejercicio de Psychmapping para centrarnos específicamente en tu lesión de cadera, por ejemplo. En ese caso, sí que podrías preparar la tarjeta especificando el tema. Notablemente, hay diferentes tipos de temas que podría valer la pena explorar aquí. El tema general predeterminado del ejercicio de Psychmapping es bienestar y comportamiento barra rendimiento. Entonces sería una pregunta, ¿podrías mencionar tres cosas de lo que te describen físicamente y que crees que son las más relevantes para tu bienestar y comportamiento barra rendimiento? En cuanto a la comparación comportamiento y rendimiento, basado en lo que dijimos al terminar nuestros episodios en el Knowledge Map, usaría la palabra comportamiento donde no intentamos establecer ninguna comparación intrapersonal o social. Al aprender algo nuevo, por ejemplo, como el francés, al cambiar los componentes del estilo de vida, como comenzar a ir al gimnasio, o cuando intentamos, por ejemplo, encajar mejor en estructuras sociales, como haciendo nuevos amigos. En ninguno de esos ejemplos, el objetivo es vencer a nadie ni a ningún estándar. Se trata simplemente de iniciar, mejorar y mantener un conjunto de acciones. En comparación, usaríamos el término rendimiento cuando se busca una comparación clara, como en el deporte, la educación y a menudo en el trabajo. Cuando quiero una nota determinada, un puesto determinado en una empresa o un trofeo determinado, etc. El primer nivel de especificación es centrarse en una rama que es o bien el bienestar o bien el rendimiento o comportamiento. Dentro del bienestar, un tema puede centrarse aún más en la resolución de problemas como la depresión, ansiedad, insatisfacción con la vida, etc. Una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿podrías mencionar tres cosas que te describen físicamente que crees que son las más relevantes para explicar tu ansiedad por hablar en público? Por el contrario, el bienestar también puede centrarse más específicamente en lograr un crecimiento personal, lo contrario de resolver problemas. Esto incluye, no sé, volverse más resistente o resiliente, resistirse o conseguir estar más descansado, lograr un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida, etc. Sí, entonces una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿podrías mencionar tres cosas que te describen físicamente y que crees que son las más relevantes para sentirte más saludable? El tema también puede centrarse en la conducta del comportamiento, siendo una subcategoría el comportamiento personal o intrapersonal. como aprender un nuevo idioma, modificar los hábitos alimenticios, tomar tiempo para uno mismo o realizar la higiene personal. Una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿podrías mencionar tres cosas que te describen físicamente y que creas que son las más relevantes para entender tu compulsión con los videojuegos? Por supuesto, los temas de comportamientos más populares son los comportamientos interpersonales, como hablar con otros, hacer amigos, liderar un equipo o aceptar las críticas. Una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿podrías mencionar tres cosas que te describen físicamente y que crees que son las más relevantes para tu problema de encontrar una pareja? En términos de temas de rendimiento, podríamos distinguir a grandes rasgos tres tipos. A veces el rendimiento se define con medidas de resultados, como el salario, las clasificaciones o la puntuación en un juego deportivo. Una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿podrías mencionar tres cosas que te describen físicamente y que crees que son las más relevantes para ganar el campeonato este año? Sin embargo, el rendimiento también se puede conceptualizar en términos de medidas de progreso, como capítulos leídos de un libro, criterios para la promoción lograda o tiempo reducido para completar una tarea. Una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿podrías mencionar tres cosas que te describen físicamente y que crees que son las más relevantes para tu objetivo de perder 5 kilos? Finalmente, el rendimiento también se puede ver a través de la lente de las medidas de compromiso, como el tiempo dedicado a una tarea, las horas invertidas en el aprendizaje, la consistencia en la rutina de ejecución, etc. Una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿podrías mencionar tres cosas que te describen físicamente y que crees que afectan más significativamente el tiempo que pasas trabajando en tu proyecto de tesis? Por supuesto, y seguro que os habéis dado cuenta, cuando más se relaciona el rendimiento con el compromiso, más se confunden los comportamientos y los rendimientos. Que no es que eso tenga que ser un problema en la práctica aplicada en absoluto, ¿eh? Vale. Hasta ahora, todos los cambios que hemos mencionado, ya sea para simplificar y o especificar preguntas en las tarjetas, esos cambios siguen respetando la esencia de las preguntas originales. Sin embargo, existe la posibilidad de cambiar las preguntas por completo. Así, a bote pronto, diría que los cambios de preguntas fundamentales se pueden realizar por dos grandes o principales razones. Las preguntas como son demasiado amplias o la pregunta que necesito no está ahí. Por supuesto, tampoco hace falta recordaros que podéis eliminar tantas preguntas como queréis. Pero, desde una perspectiva más informática, tecnológica, lo siento, necesito mencionar tecnicismos un momento, en las versiones impresas es fácil eliminar, cambiar o agregar preguntas. Simplemente duplica una diapositiva y haz la pregunta tuya, o tira una tarjeta de preguntas a la basura. En la versión online no es tan fácil, lo siento. Hay un plan, algún día está en la mente de alguien de hacer una aplicación real online que simplifique todo tipo de cambios que se pueden hacer a las preguntas y las tarjetas. Pero simplemente, hoy por hoy, no estamos ni cerca de eso. Así que no puedo prometer nada. Si escuchas esto y hay una aplicación, bien, felicitaciones por esta serie de episodios, llegó bastante lejos en el futuro. Sin embargo, en la versión online de 2022, puedes cambiar las preguntas si eliminas una imagen en las diapositivas de preguntas y la reemplazas con una imagen nueva. Vale. No es ciencias espaciales, pero necesitas saber cómo copiar y pegar en PowerPoint un poco. Y eliminar es simple. Eso sí, eliminar una pregunta hasta en la versión online es simple. Pero simplemente omite la pregunta. Ni siquiera te molestes en eliminarla. Simplemente no vayas a la pregunta que no quieras abordar. Crear nuevas preguntas tampoco es demasiado difícil, pero es posible que deberías leer un poco sobre hipervínculos. Bueno, además, si agregas demasiadas preguntas, es posible que no haya suficiente espacio para escribir las respuestas. Y solo como recordatorio, el ejercicio de Psych Mapping es una descripción holística, simplificada, no un análisis en profundidad. Por lo tanto, párate antes de agregar un montón de nuevas preguntas. Ok, pero hay algunos cambios fundamentales que puedes hacer a las preguntas. Primero, puedes crear una pregunta completamente nueva que no exista o no esté en la versión original. Por ejemplo, una pregunta que yo personalmente he agregado a muchos conjuntos de tarjetas de preguntas es: ¿podrías mencionar tres cambios personales que hayas experimentado y que sean relevantes para el tema que sea? Me encanta esta pregunta, pero al menos de momento, en el momento que estoy grabando hoy, Todavía no estoy exactamente ahí donde reemplazaría una pregunta específica de las originales, y no quiero hacer el ejercicio tampoco demasiado largo o más largo de lo que es. Pero al igual que yo, es posible que tú también tengas preguntas completamente nuevas. Si funcionan, ¿por qué no? Por favor, compártalas para que todos podamos aprender y mejorar nuestras barajas de tarjetas de preguntas. Muchas gracias de antemano. Con respecto al segundo tipo de cambio fundamental, a veces hemos explorado una institución o entidad específica, reemplazando la cuestión del entorno o objeto. Por ejemplo, en lugar de pedir a los participantes que mencionen tres cosas sobre las condiciones físicas y ambientales en su contexto deportivo, de ejercicio o lo que sea, les hemos pedido que mencionen tres cosas sobre su academia de tenis, su equipo de fútbol, departamento de la universidad, etc. El tercer cambio fundamental que me gustaría nombrar pasa cuando exploramos a una persona o un grupo de personas en concreto y centrarnos en su comportamiento en lugar o además de preguntar sobre las personas en general. Entonces, la pregunta original es, ¿podrías mencionar tres cosas sobre personas o grupos de personas relacionadas con el contexto que sea? Esa pregunta podría reemplazarse o complementarse con una pregunta como, ¿podrías mencionar tres cosas sobre tu pareja? ¿O podrías mencionar tres cosas sobre tu equipo de trabajo? Además, más de una vez hemos explorado un evento que ha pasado o va a pasar en lugar de o además de la pregunta sobre tareas y factores competitivos o eventos especiales. La pregunta original es, ¿puedes mencionar tres cosas sobre tu deporte, entrenamiento, trabajo, estudios y sobre competiciones o eventos especiales? Esta pregunta muchas veces fue reemplazada o complementada con preguntas como, ¿podrías mencionar tres cosas sobre el partido del viernes pasado? ¿O podrías mencionar tres cosas sobre el examen estatal que se re realizará el mes que viene? Aún no hemos terminado. La quinta razón para los cambios fundamentales se refiere a la exploración de aspectos físicos concretos, en lugar de o además de la cuestión sobre características físicas generales. Entonces, en lugar de preguntarle a un deportista lesionado, por ejemplo, ¿podrías mencionar tres cosas que te describen físicamente? Preguntaríamos directamente, ¿puedes mencionar tres cosas relacionadas con tu lesión de ligamento cruzado anterior? En ocasiones, cuando el tema de un ejercicio de psych mapping es bastante específico, también decidimos explorar un rasgo descriptivo específico, en lugar de o además de la pregunta general, dime algo sobre ti. Mientras que la pregunta general es, ¿podrías mencionar tres cosas sobre ti? Una versión más específica sería, ¿podrías mencionar tres cosas sobre cómo interactúas con otras personas? De manera similar, cuando el tema específico es un evento externo específico, como la muerte de un ser querido, o ser despedido por un, como empleador, o un rasgo destacado, como puede ser un problema de salud mental o baja autoestima, podríamos explorar un estado específico en relación con los rasgos o reacciones a eventos, en lugar de o además de la pregunta de momentos mejores o peores. La pregunta original es algo como, ¿podrías mencionar tres cosas en ti que son típicas en momentos mejores o peores? Lo cual podríamos reemplazar o seguir o complementar con preguntas como, ¿podrías mencionar tres formas específicas en las que se manifiesta tu perfeccionismo? ¿O podrías mencionar tres reacciones mentales a tu lesión? ¿O podrías mencionar tres reacciones más relevantes personales ante una pérdida de trabajo? Por último, se realizaron muchas veces cambios fundamentales cuando exploramos las malas estrategias relacionadas con un desafío psicológico particular, en lugar de o además de la pregunta sobre malas estrategias general. La pregunta original, la difícil, la que a mí tanto me gusta, dice, ¿podrías mencionar tres malas estrategias que usas en situaciones desafiantes y que sabes que están mal y que luego te arrepientes? La versión adaptada, podría ser algo como, ¿podrías mencionar tres malas estrategias que has usado cuando había demasiado trabajo que no podías manejar? Por supuesto, hay muchos más cambios que se pueden hacer. Mi objetivo aquí no era dar una cuenta completa de los cambios, que habría sido casi interminable. Mi objetivo era más bien triple: dar algunas ideas, incluso sugerir algunos cambios concretos, pero sobre todo, transmitir la idea que todo el ejercicio es modificable. Desde mi punto de vista, este episodio es todo sobre el cambio de preguntas. Es uno de los pasos fundamentales en la preparación para un ejercicio de psych mapping exitoso. Permitidme reiterar que hay muchas más razones por las cuales adaptar e individualizar las tarjetas a través de cambios en el PowerPoint que simplemente adaptarlas verbalmente sobre la marcha. Me gustaría terminar citando a un profesor que tuve, a quien escuché, recordé su mensaje, pero desafortunadamente olvidé su nombre. Bueno, aún así, dijo que la consultoría exitosa centrada en el cliente se logra si gastas más energía en preparar una sesión que en llevarla a cabo. Bien, la próxima vez. Veremos quizá el aspecto que, si las sesiones se preparan bien, debería requerir la mayor parte de vuestra energía durante la sesión en sí. Hablamos de transformar las respuestas de los participantes en entradas en el mapa resumen.